de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 33. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ¿se oye mejor? ¿Se oye suficientemente bien? Pues estupendo. Bueno, pues estaba pensando ahora durante la oración que qué bueno que, no sé, que Jesucristo se hiciera presente aquí en medio de nosotros con todo su espíritu, con toda su unción, pudiéramos sentirlo en lo profundo del corazón. Ya lo sentimos, pero como más, mucho más, que fuera Él y nada más que Él, porque según vamos sintiendo a Jesucristo, según vamos creyendo en Él, y como decía el Papa, creer en Jesucristo es saber que te quiere a Él a ti, que te ama, pues qué bueno sería. Hay algunos de vosotros que me han dicho, y de otros muchos sitios, que muchas veces escuchan lo que yo hablo, las charlas por la noche, en la cama, se despiertan. Y a mí cuando me lo dicen, digo, bueno, yo me imagino que vosotros tenéis una suerte muy grande cuando me escucháis. ¿Sabéis por qué? Porque me imagino que nadie me lo atribuirá a mí. Si escucháis lo que yo hablo, y os gusta y os llega al corazón lo que yo hablo, supongo que se lo dedicaréis al Señor. Supongo, porque yo, podéis imaginar que, pues que no. Además estoy sin dientes, ¿me veis? Y hace 4 meses me han quitado los dientes para ponerme otros después. Pero digo, qué bien, 4 meses sin dientes. Así voy a predicar con más pobreza. Y todo el mundo dirá, no es Él, pues si no tiene ni dientes. Es Jesucristo. Si algo sale bueno de ese hombre, es Jesucristo. Y yo creí que, digo, a lo mejor alguno dice, qué mal estás, qué feo. Pero qué va, ni me hacéis caso. 4 meses sin dientes y nadie me ha dicho nada. Y algunas señoras me dicen, ¿yo? 4 meses sin dientes, como tú que te faltan 2 dientes aquí abajo. Yo, es que de ninguna forma me presentaba. Pues yo digo, yo me presento así por la predicación, a ver si es más Jesucristo. Pues no me han hecho caso. Entonces, pues, hoy tenemos que hablar de la conversión. Y la conversión es siempre, siempre a Jesucristo, a más Jesucristo. Dice San Pedro, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor, Cristo y Juez de la historia a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús a quien vosotros le habéis pedido a Poncio Pilato la vida. Le habéis gritado a Poncio Pilato diciendo, mátalo, crucifícalo. Pues a ese Jesús a quien vosotros, queríais crucificar y lo crucificasteis? Pues a ese Dios le ha dado la razón. Le ha resucitado. No solamente lo ha resucitado, sino que lo ha constituido Señor y Cristo de todas las cosas. Y claro, cuando escucharon esto el día de Pentecostés, San Pedro abriendo la ventana les echó el discurso, el primer discurso de toda la iglesia, la primera homilía, el primer sermón, la primera proclamación, el primer querigma, como queráis llamarlo. Pues muchos entendieron por la fuerza del Espíritu Santo, por la luz del Espíritu Santo. Otros seguro que no, porque siempre es así, siempre es así. Pero muchos entendieron. Y entonces le dijeron: Señor, ¿qué hemos de hacer? Ya que hemos metido la pata de esta forma, ya que no nos hemos enterado de nada, ya que Jesús pasó a nuestro lado y como si no, ¿y qué hemos de hacer? Y entonces San Pedro les dijo: convertíos. ¿A qué? ¿Qué es lo que habéis hecho mal? Pues matar a Jesucristo. Entonces, ¿convertíos a qué? A Jesucristo. No hay otra conversión posible que a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha sido enviado por el Padre. Vosotros no lo habéis querido escuchar. Nosotros no lo hemos querido escuchar. Esto se refiere a todos, ¿eh? Porque también murió por nuestros pecados. O sea que nosotros también hemos crucificado a Jesucristo. Y por eso tenemos tanta necesidad de conversión a Jesucristo, siempre a Jesucristo. ¿Cómo me puedo yo convertir a Jesucristo, por ejemplo, predicando? Pues yo me puedo convertir a Jesucristo predicando, tratando de ser lo menos yo posible y lo más Él posible. ¿Cómo se hace esto? Pues yo no lo sé. Pero bueno, algo se consigue con el tiempo, lo va haciendo el Espíritu Santo. Esto de los dientes es una broma, porque evidentemente, pues con dientes o sin dientes, no estoy mucho más convertido. La cuestión es que Él, a través de mi sencillez, de mi pobreza, si Él me la regala, vaya haciendo que vuestros corazones vibren, no por lo que yo diga, sino por la presencia suya, aunque sea a través de mi palabra, y que podáis escucharlo, que podáis entenderlo, que podáis vivirlo, porque si yo hablo a nivel de 60 y tú me escuchas y lo entiendes, tú estás también a nivel de 60, porque esa inteligencia es interior. No depende de mí, ni de ti, ni del otro, ni de más allá. Es de Jesucristo, y depende solo de Jesucristo. Entonces, cada uno se puede convertir en su vida. Yo no sé cuáles son vuestras vidas. ¿Cómo se puede convertir este grupo a Jesucristo? Pues este grupo se puede convertir a Jesucristo cada vez más, pues haciendo que brille la palabra del Señor, haciendo que vibre la presencia del Señor cada vez más en el grupo. Cuanto menos protagonismos, más Jesucristo. Cuanto menos yo, más Jesucristo. Cuanto más alabanza de todo el pueblo, sin significaciones de ninguna clase, más Jesucristo. Aquí está Jesucristo. Aunque sea en la sencillez, aunque estemos un rato en silencio, aunque no tengamos grandes cosas que decir un día porque, qué sé yo, va a llover y se le ponen a uno los nervios un poco más tensos. Y ese día, pues resulta que no puedes decir nada. Más Jesucristo. Y si es más Jesucristo, pues te conviertes. Te conviertes. Una de las cosas que entendemos en la renovación es que el convertirse no es convertirse a ser mejores. No es convertirse a ser buenos. No es convertirse a hacer las cosas mejor. Porque si te das cuenta, todas esas cosas a lo único que te llevan es a ti. A ti mismo, a ti misma. Ah, es que yo soy muy buena. Ah, es que yo tengo una fe terrible. Aprieto los dientes cuando creo, que no se imagina usted, padre, casi se me rompen los implantes. Tengo una fe, pero que no, que la fe es de Jesucristo, que la fe es interior, que la fe sucede. La fe no es del orden del hacer, es del orden de suceder en tu vida, de suceder en vuestro corazón y en mi corazón. Yo toda la fe que tengo es porque me ha sido dada. Todo lo que yo he estudiado y todo eso, digo, me va a ayudar un montón a mi fe. Sí me ayuda a la fe, pero ¿sabéis cómo? Por los alrededores, por mi periferia. La fe que yo tengo, yo sé que me es dada, que es interior, que brota del Espíritu Santo que hay adentro de mí. Esa es la fe. Y entonces, pues, ahí está mi conversión. Mi conversión siempre está en el amor que yo pueda tener a Jesucristo, en el cariño que yo pueda tener a Jesucristo. Siempre, siempre creemos que convertirnos es hacernos mejores, hacer obras buenas, hacer cosas, pues que, no sé, me separen del resto de los hombres, pues que no hacen nada por los demás. Yo sí hago mucho por los demás. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera cristiano que haga algo por los demás tiene que nacer de Jesucristo. Tiene que nacer de tu corazón convertido a Jesucristo. Tiene que nacer de un conocimiento profundo de Jesucristo, de una conversión profunda a Jesucristo. Y entonces sí. Es aquello que decía la Madre Teresa de Calcuta: no creáis, hijas, que nosotras hemos venido aquí a recoger a los viejitos de Calcuta, que no hemos venido a eso. Ninguno de nosotros ha venido ni a eso. Nosotros hemos venido a Jesucristo. Nosotros hemos venido a conocer a Jesucristo. Y una vez que conocemos a Jesucristo y tenemos ese don, tenemos esa conversión, sucede que Él nos envía a cuidar a sus pobres. Porque los pobres son de Jesucristo. No son nuestros. Los pobres le pertenecen a Jesucristo. Y si alguno de nosotros cuida de los pobres y no sabe de corazón que le pertenecen a Jesucristo, lo único que hace es vivir de los pobres, aprovecharse de los pobres, aquietar su conciencia con los pobres, dar sentido a su vida con los pobres. Pero mire, si es que el dar sentido a la vida es con Jesucristo, es el único que me da sentido, Jesús, muerto y resucitado, que me envía su Espíritu, que su Espíritu penetra dentro de mí, que me hace nuevo, que me cambia, que me... O sea, es un negocio interior, sucede dentro de nosotros la conversión. Ahí dentro. ¡Ay, es que yo me quiero librar de mis pecados! Pues tiene que ser interiormente. Tú no te puedes librar de tus pecados por más esfuerzos que hagas y por más cosas que hagas. Yo siempre que hablo de la conversión suelo contar una cosa de cómo hacía el jabón mi madre. Y me da vergüenza contarlo porque, como sé que la mayoría lo habéis escuchado, pero el Señor me riñe y me dice: yo te he dado eso para que lo cuentes a los pobres, aunque lo oigan mil veces. ¿Quién eres tú para no decir lo que yo te digo que digas? Pues bueno, yo digo que una vez estaba en casa con mi madre y entonces, pues, leyendo el periódico muy tranquilo un día de Navidad a las 11 de la mañana o 12, y entonces mi madre puso un caldero en el centro de la cocina y echó muchas grasas y muchas cosas allí, y después echó agua, bastante agua también, y después rompió un paquetito y echó una cosa blanca, y yo no sabía lo que era porque yo nunca había visto aquello. Y entonces me dio un palo largo, me dice: ponte aquí de pie y tú mueve esto, mueve el caldero siempre en la misma dirección. Y yo me levanté, pero con el periódico, y yo tenía el periódico en la izquierda y movía con la derecha. Con el palo movía aquello, Y entonces, pues, en un momento empezó a pesarme la masa aquella. Ya no lo podía mover tan fácilmente como antes. Y de repente miro para abajo y veo que había cambiado. Había cambiado el color, había cambiado todo. Se estaba haciendo una pasta, pero una pasta de pastel, una crema de pastel, pastelera. Y de repente digo yo, pero qué transformación, qué maravilla ha sucedido aquí. Entonces me empezó a interesar. Y mi madre, que estaba haciendo las camas por las habitaciones, le grité, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Y mi madre se quedó, pero ¿qué dices? Venga, venga, el Espíritu Santo. Y llega mi madre a la cocina y dice, llevo 50 años haciendo jabón y yo nunca he visto el Espíritu Santo. Y tú el primer día que lo haces ya ves el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Digo, pero no lo ve. Pero no ve lo que era esto. Si antes era todo miseria, asqueroso, si daba pena verlo, si casi hasta olía mal. Y entonces ahora se ha transformado. ¿Qué es lo que ha echado usted? Porque yo a mi madre la trataba de usted. Los sobrinos y los nietos, ninguno. Pero nosotros sí. ¿Qué es lo que ha echado usted ahí? Sosa cáustica, digo. La sosa cáustica es el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ha transformado las viejas aceites, los viejos pecados, las viejas tradiciones, las viejas ataduras que tú tienes y que tenemos nosotros y que tiene la Iglesia, las transforma en una vida nueva, en una realidad nueva, bonita, bella. Entonces, donde hay Espíritu Santo hay conversión, hay cambio, hay una transformación, y esa transformación siempre es a Jesucristo, porque a Jesucristo, su Espíritu es el que renueva tu vida, renueva tus cosas, renueva todo lo que Él quiere hacer en ti, para que entiendas la maravilla que nos ha regalado Dios en Jesucristo. Por eso la conversión siempre es a la sosa cáustica, la conversión siempre es al Espíritu Santo. Pero el Espíritu de Jesús resucitado, nosotros en la renovación siempre hablamos de Jesús resucitado. Que no piense nadie que nosotros hablamos de Jesús no sé qué. Ya os lo decía ayer. No, es Jesús el que vive, el que ha resucitado, el que está presente aquí. ¿Cómo nos vamos a convertir a un muerto? ¿Cómo nos vamos a convertir a una talla? Aunque la saquemos en Semana Santa. ¿Cómo nos vamos a convertir? Nos convertimos al que vive, a Jesús resucitado, a la sosa cáustica real que transforma, que la hace todo nuevo, que vive en nosotros y que hace que nuestro corazón pues sea un corazón nuevo por la fuerza de su Espíritu. Y diréis, ah, pero es que yo creía que yo tenía que hacer. Sí, mira, tú tienes que hacer todo lo que quieras y hazlo, y hazlo. Pero según te vaya convirtiendo el Espíritu Santo, te enterarás, y sobre todo al final te enterarás de que Él es el que hace la obra. Y te enterarás a través de tus fracasos, te enterarás a través de que no hay tu tía, de que por más que quieras, si tú cambias algo, es porque cambia tu corazón, es porque el Espíritu Santo cambia en tu interior. Si a los 80 años riñes por las mismas cosas que reñías cuando tenías 20, es que poca sosa cáustica has tenido. Poca. Es grave eso. Entonces la conversión no es dejar de reñir. La conversión es el Espíritu Santo que te da otra vida y dejas de reñir. Pero no por el esfuerzo de dejar de reñir con los vecinos, tú eres más santo, sino por esa fuerza interior, esa sosa cáustica de Jesucristo, que hace que después nos riñas. No solamente nos riñas, sino que digas, pues no son tan malos. A lo mejor tienen razón. Vete tú a saber. Yo era muy burro también. Puede decir uno de sí mismo, anda que yo no era cabezota, anda que yo no decía las cosas. Y poco a poco Jesucristo te va dando la comprensión de los demás. Te va dando una cosa que se llama dulzura. Y todos estos son frutos, signos, frutos de la conversión. Porque ¿en qué consiste la conversión? La conversión da frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Pues los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Pues la amabilidad, la alegría, el gozo, la mansedumbre, el soportar a los demás, el cuidar a los demás, el tener con los demás un trato que desde ti mismo nunca tendrías, el vivir para los demás, el servicio a los demás. Todos estos son frutos de conversión. Y estos frutos de conversión que vienen del Espíritu Santo, pues sencillamente marcan el nivel de una personalidad cristiana. Marcan. Estas son las obras. Las obras por las que canonizan a los santos no son por lo que hacen ellos, sino por lo que ha sido hecho en ellos. Que después se muestra en su manera de actuar, en su manera de ver a los demás, en su manera de quererlos, en su manera de servirlos, en su manera, pues no sé, de estar aquí o de estar allí. Los frutos del Espíritu. Hay unos superfrutos, ¿sabéis?, que se llaman bienaventuranzas. Esos superfrutos ya es de una gran calidad. Cuando te alegras de no estar del todo bien, cuando te alegras de que incluso te digan, vas a una secta, ¿verdad? Y esa secta que se reúne en el asilo, que todo el pueblo dice que estáis chalaos, y tú por dentro dices, ay, qué bien, me llaman secta. Y sectario viene de si es de secta, de ahí viene sectario. Ay, pues soy un sectario. Yo me he tenido que chupar durante 37 años la secta. Esta secta donde estamos me la he tenido que chupar durante 37 años porque me han llamado de todo. Por culpa de la secta, de esta. Pero miren ustedes, pues, la secta me ha convertido o me está convirtiendo. Y cada vez identifico más a la secta con Jesucristo. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando me dicen incluso en mi casa aquello de, pero tío, pero tú por qué eres cura, pero si el Vaticano se va a acabar dentro de 30 años. Esto ya me lo dijeron hace 35 o 40, y no se ha acabado el Vaticano. Más bien creo que va a más. Porque según los papas que están viniendo, me parece que está yendo bastante más el Vaticano. Entonces uno se identifica con esto, se identifica con una relación interior de tu alma, de tu corazón con Jesucristo, a través de esto o a través de lo que sea, o a través de otro servicio, y dice el Señor, qué bueno, qué grande. Elección, pues elección, pues ya está. ¿Y por qué no vamos a ser elegidos? ¿No tiene el Señor potestad para elegir? Si fuéramos los mejores, o si nos creyéramos los mejores, pero si no nos creemos los mejores. Yo estuve en Medjugorje y oí decir a alguno de los videntes que le habían preguntado a la Virgen, la Gospa, allí la llaman así, ¿y por qué nos has elegido a nosotros? Con la cantidad de chicos que había en el pueblo y a nosotros solos, ¿por qué nos has elegido a nosotros seis? Y la gospa les respondió: yo no suelo elegir a los mejores. Pues ya está, se acabó el argumento. Elijo a quien me da la gana. Elijo como quiero. Pues ya está. Él no elige a los mejores. Luego, si tú te sientes realmente a gusto en esta conversión, en esta presencia, en este vivir en Cristo que se vive aquí en esta comunidad, no tienes por qué creerte mejor que nadie. Pero tienes que creer que te sucede lo que te sucede. Y tienes que creerlo de verdad. Y no tienes que dar calabazas a Jesucristo. Porque Él quiere que suceda en ti estas cosas. Si te llevas la misma impresión que se llevó María, la Virgen, que ahí, pues ella misma dijo, se turbó ante aquellas palabras y dijo, es que venías y de repente, llena de gracia, alégrate, el Señor está contigo. Ella pensaba, ¿qué pueden significar esas palabras? Porque ella tampoco lo sabía. Bueno, pues una elegida. Podía haber sido otra, pero fue ella. Y aceptó, hágase en mí, fiat, hágase en mí según tu palabra. Pues ya está, la conversión nuestra termina en aceptar esto, porque además es mucha conversión, porque después vienes aquí, te encuentras aquí y dices, qué bien, un grupito de elegidos, sí, elegidos para fastidiarte muchísimo, pero elegidos que tú muchas veces no puedes entender y después desde tu razón dices, pero bueno, ¿no podía haber elegido el Señor a otros así un poquito como más potables, con los cuales se pueda vivir un poquito mejor? Elegidos. Jesucristo está ahí. Y yo siempre predico que si te vas de un grupo de oración, sobre todo ya después de años que sabes que el Señor te ha hecho maravillas, si te vas de un grupo de oración, pues a lo mejor te vas con mucha razón y con muchas razones, pero sin Jesucristo. Jesucristo se queda entre los pobres. Y entonces, pues, la conversión es a Jesucristo. La conversión es a lo pobre. La conversión es estar aquí, estar ahí. Y bueno, como no viene de ti, como no sucede de ti, como no es lo que tú hubieras planificado o deseado, pues el Señor te lo hace saber. Y el Señor te hace saber en tu corazón lo bueno que es esto, lo bueno que es el Señor y lo bueno que es todas las cosas. Bien, hoy como ayer voy a unir dos charlas. El resumen de la primera, de la conversión, pues más o menos es este. He estado 28 minutos hasta ahora. El resumen de la primera parte es esta. Y ahora voy al resumen de la segunda parte, que es, pues, bueno, se puede decir de muchas formas, pero se puede hablar, o solemos hablar en la renovación carismática, pues de recibiréis el Espíritu Santo, pero casi mejor de cómo tenemos que tener el corazón preparado para recibir el Espíritu Santo, o con otras palabras, de la pobreza de espíritu. ¿Qué es la pobreza de espíritu? Pues la pobreza de espíritu es la de María. La pobreza de espíritu es la de aquel que confía que solamente el Señor puede hacer obras grandes a través de él, pero no él, sino el Señor. Y entonces, si tú entiendes esta pobreza, eres apto para recibir el Espíritu Santo. Y si no lo entiendes, poco a poco lo entenderás. Porque daos cuenta de que estamos saliendo, está saliendo la Iglesia en este momento de una especie de moral o moralismo que no tiene mucho de pobreza de espíritu. ¿Por qué razón? Pues porque en otros tiempos vivíamos de otra forma y hay muchos santos en esa otra forma. O sea, no podemos juzgar ahora a nadie que ha vivido en su situación. Yo no puedo juzgar a mi madre. Y mi madre me quería y me entendía a medias, pero le faltaba el toquecito. Pero mi madre era una santa, porque al final la santidad se mide por la caridad, no por otra cosa. Y mi madre tenía un montón de caridad, un montón de amor y un montón, y supo sufrir por los demás. Pero a nivel de Iglesia, es importante que nos demos cuenta de que la pobreza de espíritu en la Iglesia es muy necesaria para que exista Espíritu Santo. Si no, no existe Espíritu Santo, y si no existe Espíritu Santo, no hay renovación, no hay gente nueva, no hay conversiones, no hay grupos nuevos, no hay vida nueva. La parroquia siempre seguirá siendo la misma de siempre. Tendremos el cirio pascual más bonito porque se hemos comprado a las monjas de no sé dónde. Tendremos pintada la iglesia, tendremos, pues no lo sé qué, todo como mejor. Orquesta, mejor gente, o más gente o menos gente, más jóvenes o menos jóvenes, si eso no tiene nada que ver con la Iglesia, si eso no tiene nada que ver con la fuerza del Espíritu Santo. ¿No os habéis dado cuenta cómo estos dos papas últimos, uno se fue y se fue con una convicción profunda: la Iglesia la lleva el Espíritu Santo? Y nada más. Y no creáis que el Papa Benedicto XVI esto lo dice algo así como un principio teológico. Esto lo dice en su corazón, desde su corazón. La Iglesia la lleva el Espíritu Santo. Y viene el nuevo y repite la misma frase 20 veces. La Iglesia la lleva el Espíritu Santo. Con lo cual el Espíritu Santo nos ha demostrado a todos que no se ha marchado el Papa, que es el mismo con 10 años menos. El mismo. La Iglesia la lleva el Espíritu Santo. Y qué verdad más grande. La Iglesia, a ti, tu alma, tu corazón, lo lleva el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en ti, pues sencillamente eres pobre de espíritu. Yo cuando veo la carita de semi-muerto que tiene en este momento Benedicto XVI, que es un papa que yo lo he querido muchísimo, y lo he querido muchísimo sobre todo a nivel teológico, pero a nivel de una teología experimental, práctica, vivencial, porque escribía mucho y era un teórico, pero con unción, con una unción que algunas veces o muchas veces leías cosas de Benedicto XVI y rezabas. Cuando lees algo que te dan ganas de rezar, cuando lees algo que te dan ganas de decir gloria a ti, Señor, que dejas un momento el libro, que dejas un momento el MP3 y te dan ganas de decir gloria a ti, Señor. Cuando la palabra, cuando el escrito, cuando lo que sea te lleva a la oración, es que está ungida. Y con esa unción tú percibes la fuente de donde viene esto. Pues yo a este Papa, a nivel teológico, espiritual, vivencial, pues la verdad es que me he sentido como muy amparado. Muy amparado. Porque yo también soy una de las personas que el tema de la gratuidad, todo lo que estoy yo predicando que vosotros sabéis, pues hace 36 años, cuando yo empecé con todo esto, pues el mote más suave que me llamaban era el de luterano y protestante. Pero cuando después pasan los años y ves cómo la Iglesia, cómo los papas, cómo todo esto confirman y confirman, pues uno se siente amparado. Porque predicando ciertas cosas, en un determinado momento, a ti también te entra por dentro el santo temor de Dios, que puede ser un interrogante. Oye, y a ver si estoy yo diciendo, porque una vez me sucedió que fui a dar ejercicios espirituales a Navarra, a los monjes, a ver si me acuerdo, los monjes que están junto a Javier, Leire, benedictinos, el monasterio de Leire. Y ahí tuve un ataque, porque yo les predicaba la gratuidad de la salvación. Cristo nos ha salvado gratuitamente. ¿Pero qué sucedía? Sucedía que allí había monjes jóvenes, no los más jóvenes, porque los más jóvenes escuchaban de otra forma, pero de mediana edad, como de 40 y tantos, 50 años, monjes que habían entrado de una vida muy turbulenta, muchos gente rica, que habían hecho malicias y maldades, y se habían convertido, el Señor les había convertido, y estaban en el monasterio para compensar su vida, para reparar sus faltas, reparar sus pecados. Cambiaron de vida para eso. Y que vaya un mindungui como yo y diga: hermanos, ustedes tengan la vida que tengan, han sido salvados gratuitamente por Jesucristo, antes de sus pecados, durante los pecados y después de los pecados. Y entonces algún monje de estos podría decir: pero entonces yo, ¿qué pinto aquí? Si estoy salvado. Y me entró como un escrúpulo: pero tú, ¿a qué vienes a estropear la vida de esta gente? Déjales que hagan su penitencia, déjales que compensen a Dios, déjales. El Espíritu Santo les llevará por ahí. ¿Tú en quién vienes? Y me entró una depre espiritual. Pero una tarde, pero miradme la cara, que lo estoy diciendo de verdad, una depre, yo digo: estoy fuera de tiesto, ya era el cuarto día, el quinto día, estoy fuera de tiesto, estoy no sé cuánto, estoy no sé cuál. Yo no predico más, y es que no tengo, no, y es que ya no sé qué decir, ya estoy removiendo la vida de toda esta gente con esta predicación de la salvación gratuita en Cristo Jesús. Estaba en la habitación con Azogue y salí a dar un paseo por el claustro superior y me encuentro un viejito con cachava, con bastón, y se me acerca carraspeando y me dice: padre, los primeros ejercicios espirituales que he hecho en mi vida que no me culpabilizan. Y yo me quedé mirando, no sé qué le dije porque no tenía palabras, pero me marché contento. Digo: mira, este sabe mucho, era de la guerra, casi lo matan en la guerra, porque fueron a por él cuando tenía 15 años. Los primeros ejercicios espirituales que no me culpabilizan. Después vuelvo a la habitación y los tres más jóvenes allí estaban, me visitaban mucho. Además, yo estaba en la habitación del gran abad, que no estaba allí, que vive en Roma. O sea que teníamos sitio para charlar. Y eso se entendía. Pues a la mañana siguiente volvió otra vez la tentación. Y a la mañana siguiente estaba yo diciendo: ay, Dios mío, pero... Y dale otra vez con lo de antes. Y ya el Señor me dice, en un momento determinado, ¿pero tú quién te crees que eres predicando? ¿No tienes una comunidad de centenares y miles de personas que viven esto que tú predicas y les da vida? ¿Es una vida real en ellos? ¿Es una vida cristiana y una vida de conocimiento mío? ¿A qué vienes tú ahora a dudar? ¿Qué quieres? Ahí sí, ahí me tocó y dije, aunque me muera, aunque descontrole a todo el personal, yo predico la gratuidad de la salvación de Dios. Había un pastor protestante, metodista, Wesley, John Wesley, hace 300 años o así, que predicaba mucho por América, Europa, Asia, predicaba mucho. Y estaba pues poco convertido como yo. Y predicaba y predicaba y predicaba. Y cuando volvía a predicar resulta que la gente acudía a escucharle. Pero se desanimó. Y dijo, yo a estos no los predico más porque por más que predico, no se convierte ninguno. Todos siguen haciendo lo mismo de antes. Vienen a escuchar, pero siguen con los mismos rollos, con los mismos pecados, con las mismas fechorías. Yo ya no predico más. Hasta que Jesucristo le tuvo que decir en un momento determinado, yo tengo derecho a que esta gente oiga que están salvados gratuitamente por mi muerte y mi resurrección. Y eso es lo que tienes que predicar. El tema de los resultados no es tuyo. Que se conviertan o no se conviertan no es un asunto tuyo. Y entonces el otro siguió predicando. Se convirtió. Es que el tema de los resultados no es nuestro, si no nos convertimos. Mira que si decimos ahora aquí en Tomelloso, ya no nos reunimos más. Porque nos hemos reunido porque queríamos hacer como una pequeña renovación en la iglesia de Tomelloso y seguimos siendo los mismos de antes. Y aquí no sucede nada y no ha sucedido nada. Pues sabéis lo que os va a pasar, que va a venir Jesucristo y os va a decir, yo tengo derecho a que vosotros viváis mi salvación gratuita en vuestros corazones y me alabéis por eso. El tema de los resultados en Tomelloso y en los tomelloseros no es vuestro. No es vuestro. Y entonces, ¿qué sucede? Que el día que el Señor os diga eso, y os lo está diciendo en este momento, os convertís. ¿Os convertís a qué? A la pobreza de este grupo. Al ser los que sois, y nada más que los que sois, pero con Jesucristo y en Jesucristo. Dicen los, perdonad, pero es que no me funciona la cabeza de nombres, ¿cómo se llaman? Los de, bueno, un grupo de estos que dice Jesucristo y yo mayoría absoluta. Cursillos de cristiandad. Los cursillos de cristiandad. Jesucristo y yo mayoría absoluta. Pues aquí hay 50 personas. 60. O 60. Pues figúrate que mayoría absoluta más grande. Más grande. Es una mayoría absoluta tremenda, ¿verdad? Pues mayoría absoluta. Pero Hay una chica en Maranata que entendió el tema de la gratuidad que estoy predicando matemáticamente, porque ella hizo esa carrera. El tema de la gratuidad lo entendió de la siguiente forma. Jesucristo es el infinito y yo soy el 300. ¿El infinito más 300 qué es? El infinito. 300 no añade nada al infinito, porque es infinito de todas formas. Así que, hermanos y hermanas, somos el infinito. Porque 60 más el infinito no es nada. Sigue siendo infinito, pero ese infinito está vivo. Ese infinito está activo. Y por eso, poder nosotros decir, yo me he convertido porque el Señor me ha dicho que los resultados no me pertenecen. Que a mí me pertenece vivir en el corazón y creérmelo y anunciar en serio que Jesús nos ha salvado gratuitamente. Figuraos, a mí el padre Cantalamessa, predicador del Papa que le conocéis, pues hace 2 o 3 advientos, predicando a la casa pontificia, dijo esto, pero delante del Papa y delante de los cardenales, la casa pontificia. Y entonces allí, pues en un momento dado, dijo el padre Cantalamessa, los católicos que van a misa los domingos, todos saben perfectamente, han oído perfectamente lo que tienen que hacer para salvarse. Pero nunca se les ha dicho o se les ha hablado de la salvación gratuita ya realizada en Cristo Jesús. Nunca se les ha dicho que ya están salvados y que su vida espiritual tiene que nacer de la experiencia de la salvación. No tiene que nacer de ganarse el cielo por sí mismos. Tiene que nacer de la experiencia de la salvación. Porque eso es lo que le decía Jesucristo a John Wesley. Y eso es lo que me decía a mí en ese sitio donde estuve, que ya se me olvidó otra vez el nombre.
Leire.
Eso es lo que dice al grupo de Tomelloso. Vosotros no tenéis por qué fijaros en los resultados. Yo lo que quiero es que viváis la experiencia de vuestra salvación gratuita, hecha por mí. Porque así me amaréis. O mejor dicho, dejaréis que yo os ame. Porque entenderéis la magnífica obra, el magnífico don, y entenderéis sobre todo con qué cariño os quiero. Con qué cariño os he querido. Pero ojo, que esto no se entiende porque lo diga yo. Esto se entiende con la luz del Espíritu Santo en vuestro corazón. Pero está el Espíritu Santo aquí. Está el Espíritu Santo aquí en medio de nosotros. Incluso está el Espíritu Santo en lo que estoy yo diciendo. En esta propia palabra está el Espíritu Santo, creedlo. Y se convierte uno, se va convirtiendo. Sucede la sosa cáustica. Hay algo dentro de ti, una realidad que te va haciendo. Y levantan los brazos y dices, si yo no tengo nada que hacer, nada más que anunciar que estoy salvado en Cristo Jesús. Y ya está, y si se cae en la plaza de toros que está ahí al lado, pues que se caiga. Pero yo anuncio la salvación en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo andará merodeando por allí y le dirá a alguno, es verdad, está salvado en Cristo Jesús. Y la nueva evangelización que ahora intentamos todos, como no venga de una experiencia viva de la salvación gratuita en Cristo Jesús, es más de lo mismo. Y seguiremos más de lo mismo durante siglos y siglos. No vamos a seguir, porque esto es obra del Espíritu Santo y Él lo hará. A pesar de nosotros, incluso de los que estamos aquí, Él hará, porque Él lleva la iglesia, Él lleva su iglesia. Pues bien, hermanos, esto de los resultados que acabo de decir es muy bueno para nuestra sencillez de corazón, para que pensemos que no, no es cuestión nuestra, que no somos nosotros, pero que no dejamos de ser elegidos por eso. Y hay una elección, hay como una vocación. Y entonces, pues, cuando el Señor se acerca a uno, lo llama. En el cristianismo no hay nadie que no tenga una vocación, una llamada. Porque el cristianismo es interior. Hay llamada, hay encuentro. Y el encuentro es en el corazón, el encuentro es en el alma. El encuentro es en el interior de tus profundidades. Ahí es donde se encuentra el Señor contigo. Pues bien, hermanos, que estas cosas las escuchamos como la Virgen María, desde el corazón, y decimos al Señor, a lo mejor sin entender mucho, pero le decimos, hágase en mí según tu palabra. Porque la acogida del Espíritu Santo, esa oración de efusión que haremos mañana por la tarde, la acogida del Espíritu Santo, pues tiene que partir del hágase en mí. No de otro sitio, sino hágase en mí según tu palabra. Y el Señor lo hace. Y el Señor lo hace. ¿Cómo se entera uno de que sí? Pues no lo sé, a lo largo de la vida te enteras de que está sucediendo. Porque, como os decía antes, la conversión es del orden del suceder, no del orden del hacer. No hay que hacer cosas para convertirse. Hay que ser como la Virgen. Hágase en mí. Hágase en mí. Y en la oración te unes con Jesucristo y van sucediendo cosas dentro de ti. Nace el niño, vives de la fe, nace Jesucristo en tu corazón y después evidentemente haces el bien, sirves a los hermanos según el carisma que Dios te dé, que Jesucristo te dé, según aquello que quiere Jesucristo que hagas en la vida, pero viene de ahí, de esa experiencia o de esa palabra que te hace exclamar, hágase en mí según tu palabra. Eso es lo que el Señor, creo yo, que os ha querido decir esta tarde. Gloria al Señor.